El vigilante del faro.
Palma prohibirá alquilar pisos a turistas. La capital de la isla de Mallorca se mantiene firme en su decisión de no alquilar viviendas turísticas en edificios plurifamiliares, es decir, en pisos y apartamentos. Por el contrario, se podrá alquilar a turistas en viviendas unifamiliares a excepción de aquellas que estén ubicadas en polígonos industriales, zonas rurales y las áreas colindantes al aeropuerto. Tenerife invierte 2 millones en nueva playa accesible. El municipio tinerfeño de Adeje, en Tenerife, renueva una playa para convertirla en accesible. Para ello, desde el Cabildo Insular, han destinado 2 millones de euros. En palabras del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, la remodelación busca aumentar la fidelidad turística, ser competitivos y cumplir con criterios de sostenibilidad. Air Europa no se vende a Iberia. Pese al interés de muchas compañías en hacerse con Air Europa, incluida la matriz de Iberia IAG, Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, ha afirmado rotundo que su grupo no está en venta. Tal y como ha manifestado desde la corporación, quieren crecer en todas las unidades de negocio. Sin embargo, afirma, para nada venderá ninguna de ellas. A lo que sí está abierto Globalia es a la alianza. De hecho, hace unos meses cerró un gran acuerdo con la low cost Ryanair para disponer de billete único. Ciudad Española acoge el primer metrobús 100% eléctrico. San Sebastián se convertirá en la primera ciudad española en contar con el primer autobús articulado 100% eléctrico. El vehículo, que pertenece a la empresa D-Bus, está bautizado como el IE-Tram y, por el momento, se encuentra en fase de pruebas. Un millonario norteamericano interesado en comprar un islote de Menorca. El inversor y empresario norteamericano Alex Meruelo pretende apropiarse de la isla de Colón, el islote más grande cercano a Menorca. Ya existe un contrato de preventa para obtener este enclave natural de 58 hectáreas, famoso por su alto valor ecológico. Según afirman diversos medios, la isla costará 3 millones de euros. El tráfico en Baleares ha crecido un 42% en 10 años. Además, casi un 60% de los desplazamientos que hacen los habitantes de Baleares se realizan en automóvil. Según el Govern, aunque los coches de alquiler aumentan un 25% el tráfico en verano, los rentacar no son los causantes de la saturación de las carreteras. Los turistas capilares españoles se van en masa a Turquía. Turquía continúa en su camino imparable para convertirse en el punto de referencia para el turismo médico y más concretamente para los trasplantes de pelo. El país otomano ofrece paquetes que rondan los 2.300 euros e incluyen vuelos, estancias en hoteles de 4 estrellas y el tratamiento capilar. Si hay descuento del 75%, será para todos. El Ministerio de Fomento considera que la aplicación del aumento del 50 al 75% en el descuento sobre el transporte marítimo o aéreo a los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se tendrá que hacer con equidad. Según Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, ha explicado que si hay descuento del 75% será para todos. Asimismo, Gómez Pomar sostiene que dicho aumento del descuento se tendría que aplicar tanto a aerolíneas como a navieras. Cierran todos los Starbucks de Estados Unidos por incidentes racistas. La mayor y más conocida compañía de cafeterías del mundo, Starbucks, cierra durante unos días todos sus establecimientos en Estados Unidos, en concreto sus 8.000 locales. La decisión empresarial se ha tomado después del arresto de dos personas negras en uno de sus locales de Filadelfia. Desde entonces, muchos han sido los que han tildado a Starbucks de racistas y por ello impartirá a sus empleados un seminario sobre cómo evitar situaciones de discriminación racial. El Ayuntamiento de París denuncia a Airbnb. Según datos oficiales de la ciudad de París, 20.000 viviendas de alquiler tradicional se han perdido en el último lustro debido a que gran parte de ellas se han destinado al alquiler turístico. Para atajar esta situación, desde el consistorio parisino han decidido pasar al ataque y denunciar a Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional por no cumplir con la normativa de la ciudad. Los controladores de Barcelona convocan huelga en verano. Los trabajadores del Centro de Control Aéreo de Barcelona han decidido convocar huelga durante el próximo verano. El colectivo protesta ante la escasez de supervisores en el aeropuerto del Prat. Según ha comunicado el sindicato USCA, un 85% de la plantilla ha votado a favor de emprender esas acciones, de las que, de momento, se desconoce la fecha, aunque se especula con que pueda producirse a partir del 20 de junio. Noruega apuesta por la aviación ecológica. El país prevé que dentro de 20 años se lleve a cabo vuelos de corto alcance con aviones eléctricos. Noruega es el mayor productor de hidrocarburos de Europa Occidental y pionero en movilidad eléctrica. Por este motivo, aspiran a que las nuevas matriculaciones, a partir de 2025, sean de vehículos con emisión cero.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. Aquí ya saben que hablamos de política, de economía, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con la industria del turismo. Y en el día de hoy, concretamente, hablaremos del turismo MICE. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y también a nuestro director, Ignacio Moll. Pero retomando el monográfico de hoy, como les decía, analizaremos el turismo MICE, que es un acrónimo que se refiere a reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, por sus siglas en inglés, pero que comúnmente se hace referencia a la industria del turismo de negocios y de eventos. Y como ya saben, aquí nunca estamos solos y siempre nos acompañan grandes profesionales de la industria. Estarán con nosotros Martín Adrover, el expresidente y portavoz de la Mallorca Convention Bureau y director del Hotel Meliá Palma Marina, también Valesca Nawazzi, directora de marketing en Max Tourism, Andrea de Vivar, ella es representante de la Oficina de Turismo de Malta, y aquí en nuestro estudio tenemos a Sergio Macanti, él es responsable de la Gran Canaria Convention Bureau. Sergio, gracias por estar aquí.
Hola, muy contento de estar con ustedes y de aportar un poquito de luz a un sector poco conocido y poco reconocido.
Claro, porque para que nos hagamos una idea, dices poco conocido, y es cierto, porque además por la red tampoco hay tanta información. ¿Cómo trabaja la Gran Canaria Convention Bureau?
Bueno, cuando te digo, Jessica, poco reconocido, me refiero a que estamos en un contexto turístico vacacional de muchísimos años, y el sector en donde nosotros en la Gran Canaria Convention Bureau nos movemos, el turismo de reuniones, turismo de eventos. Sabemos que tenemos tres palacios de congresos, sabemos que tenemos unos hoteles maravillosos con unas salas, pero en un contexto insular bastante turoperizado, donde hablamos de charter, hablamos de paquetes vacacionales, etcétera, nosotros somos como un sector muy particular que se mueve por otros canales diferentes de promoción que no son los canales al uso, Jessica.
Justamente tú me has hablado ahora de que, en concreto, Gran Canaria es reconocido por otras cosas, ¿no? Entre comillas, uh-huh. Sol, playa, naturaleza. ¿Eso juega a favor o en contra de, por ejemplo, tu labor en la Gran Canaria Convention Bureau?
Aunque te parezca extraño, muchas veces el concepto vacacional que tiene nuestro destino juega en nuestra contra, porque solemos tener problemas con por ejemplo, el código deontológico de farmaindustria. Digamos que el mundo farmacéutico, son, vamos, sociomédicos, son principalmente los que mueven más negocio en el tema de congresos y tienen unos códigos éticos que evitan quizá excesos del pasado, que se vean los congresos como una acción de despilfarro. Entonces, pues todo lo que sea hoteles de lujo, todo lo que sea obsequios a participantes, todo lo que sea todo lo que suene a vacacional, genera problemática en nuestro sector. Entonces, pues Islas Canarias, Gran Canaria, destino turístico por excelencia, pues claro, visto desde un mercado de origen, por ejemplo, en Península, ah, que te vas a Canarias, qué bien, qué suerte. Digo, no, que vamos a un congreso, sí, un congreso, claro.
¿Sabes? Y suena tienes, como a que no es del todo cierto,
y tienes,
¿no?,
ese problema, ¿no? Y muchas veces a esa sociedad nacional de cualquier rama de la medicina, por ejemplo, de cualquier colegio de profesionales, le tenemos que decir, mira, somos un destino turístico como cualquier otra ciudad española. Hablamos de Barcelona, hablamos de Madrid, en el contexto internacional europeo, París, Viena, Londres, son grandes ciudades que acogen muchísimos congresos a lo largo del año y que no dejan de ser ciudades turísticas, ¿verdad?
Antes hemos tocado de refilón los congresos médicos. Hubo una época en la que, tú mismo lo has dicho, de alguna manera no estaba bien visto, no sé si bien visto es la palabra, pero bueno, ibas a un congreso y te regalaban algo muy, muy exagerado y que era como, de alguna manera parecía como que era algo como, bueno, vienes a este congreso y yo te regalo esto y ahora recomiendas pues este producto o este medicamento, etcétera. De alguna manera nos estamos alejando de eso, precisamente como decías, con el código deontológico y con a lo mejor empresas mucho más concienciadas.
A raíz de la crisis, todo lo que supone un aspecto superfluo a lo que es el carácter científico, que al final es lo que se busca, ¿no?, el carácter científico del congreso, todo lo que suena a programa social, digamos, fuera de lo que sería algo coherente a un congreso. A ver, tenemos un congreso, tenemos unas ponencias, tenemos una información, una comunicación y luego pues tenemos una cena, tenemos una excursión al centro histórico de la ciudad, por ejemplo, pero hasta ahí. Hubo un momento en el que la cosa estaba un poco extralimitando y entonces pues se decidió poner unos límites y, por ejemplo, hoteles de 5 estrellas se miraron con lupa, sobre todo los hoteles que no fueran de ciudad. Todo lo que fuera obsequios a ponentes se prohibió por completo en las cenas de gala hasta aquí, es decir, hazme una cena pero tampoco me ponga fuegos artificiales, un concierto de rock, no me ponga tampoco demasiado celofán, porque todo eso lo han cortado, ¿no? Me acuerdo, en cierta ocasión quisimos como Convention Bureau local en Gran Canaria ofrecer la actuación de un grupo folclórico con motivo de un cóctel en un hotel de aquí de la ciudad y nos dijeron que no. Dije, mire, es que esto es un tema etnográfico, cultural, local. No, preferimos que no porque nos están mirando con lupa este congreso médico, sí.
Pues de un responsable de una convention bureau nos vamos a otro porque nos cuentan que tenemos al otro lado del teléfono a Martín Adrover. Él es presidente y portavoz de Mallorca Convention Bureau y además director del Hotel Meliá Palma Marina. Martín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros por llamar.
Bueno, la primera pregunta creo que es obligada para que el oyente se haga una idea. ¿Cómo resumiría la labor de la Mallorca Convention Bureau?
Bueno, somos una asociación profesional y privada, absolutamente privada, que en los últimos casi 40 años hemos promocionado la isla de Mallorca como destino MAIS, ¿no? Aglutinamos prácticamente el 90% del sector MAIS de Mallorca y nuestro principal objetivo ha sido, es y será siempre consolidar la isla como el mejor destino para la celebración de congresos, convenciones e incentivos. Para ello, participamos en foros, meetings internacionales, organizamos fan trips, colaboramos con instituciones públicas y privadas. En resumen, desarrollamos una política promocional utilizando todas las herramientas disponibles que tenemos.
Y Martín, has recalcado lo de absolutamente privada. No sé si tomármelo como que las instituciones deberían intervenir más y promocionar este tipo de turismo o que debería seguir siendo así, algo completamente privado.
Somos una asociación, repito, absolutamente privada. No dependemos de ninguna subvención institucional en absoluto. Solamente nos debemos a nuestros casi 100 asociados que tenemos en la isla, entre hoteles de 5 y 4 estrellas que se dedican al turismo y al segmento MICE, y además, o sea, bueno, transportistas, venues, DMCs que tenemos en la isla, etcétera, etcétera, restaurantes, pero ya digo, absolutamente privada, correcto.
¿Y consideras que a lo mejor las instituciones se deberían implicar más en promocionar este segmento turístico?
Absolutamente, absolutamente. Nosotros, después de varios vaivenes que hubo en hace unos años, en tiempos de los recortes, de la crisis y tal, decidimos que no dependeríamos de nadie. Ahora bien, también es cierto que nosotros como asociación trabajamos conjuntamente con la Palma 365, que es, diríamos, el ayuntamiento de Palma, de la ciudad. Trabajamos con las OED de los diferentes países para que nos ayuden en billetes de avión, en subvencionar algunas cosas, pero temas muy puntuales y ya digo que no son periódicos en absoluto, ¿me entiendes? O sea, evidentemente trabajamos con todo el mundo, ¿no?
Y Martín, que Mallorca sea, bueno, uno de los destinos españoles más punteros, famoso sobre todo por el sol y playa, ¿esto beneficia o perjudica al turismo MICE?
Yo diría que son aspectos complementarios, absolutamente complementarios. Es cierto que el sol y playa ha sido la bandera turística de Mallorca el pasado siglo, pero en el siglo XXI se convierte en una de las diferentes caras que ofrece la isla al visitante. No olvidemos que sol y playa se concentra en una época determinada del año aquí en Baleares, en el Mediterráneo, quedando el resto abierto a otros elementos turísticos de gran importancia y crecimiento últimamente, como son el golf, el turismo MICE, el gastronómico, la de naturaleza, etcétera, ¿no? También se produce un efecto boomerang. Clientes que han asistido a una convención en octubre han vuelto de vacaciones con sus familias en verano, o unas vacaciones de un directivo que ha motivado que celebre el congreso de su empresa en primavera. De todos modos, conviene destacar que Mallorca tiene algo que ofrecer todo el año, no solo en verano. Y es por eso que el turismo MICE nos ayuda aquí en la isla a desestacionalizar un poco la ocupación en los hoteles, ¿no? Que no sea toda punta en verano, sol, verano, playa, y después en invierno nos quedemos a dos velas, como se suele decir, ¿no? O sea, turismo MICE habitualmente aquí en la isla nos visita en marzo, en abril, en mayo, hasta en junio. Vuelve en septiembre, octubre e incluso en noviembre.
Martín, casi te has adelantado a la siguiente pregunta, porque hemos visto en los últimos meses que Baleares está, bueno, apostando por desestacionalizar el turismo. Sin embargo, tú nos dices que no apuestan por el segmento MICE, que sí que fue un segmento que importante a la hora de desestacionalizar. ¿Esto cómo es compatible?
Sí, no, perdón, apostamos por el segmento MICE. Creo que quizás no me he expresado bien. Es que te escucho muy mal, ¿eh? O sea, no.
Perdón, es que nosotros, a veces la tecnología, por básica sí. que parezca, luego falla.
No, quizás me he expresado mal. O sea, nosotros apostamos por el turismo MICE en épocas, evidentemente, que las necesitamos, ¿no? Como he dicho, es que son los meses de temporada baja y media, ¿no? Evidentemente, temporada alta, finales de junio, julio y agosto, es básicamente turismo de ocio, prácticamente todo. Aquí en Palma, de todas maneras, hace que todos los hoteles sean multisegmento, ¿no? Aquí se aglutinan, no es que sean hoteles urbanos propiamente dicho, sino que aglutinan clientes de ocio y de negocio y los compaginan perfectamente. Al mismo tiempo, como dije antes también, mucho cliente de negocio después nos visita en plan ocio, ¿me entiendes? O sea, que se complementan perfectamente.
¿Y cómo valoran el impacto económico del segmento MICE en la isla?
Bueno, aquí tenemos un antes y un después, diríamos. No sé si conocéis que nosotros hemos inaugurado ahora mismo, hace un año, el Palacio de Congresos, que no teníamos Palacio de Congresos en las islas.
Que llevaba, yo creo que llevaba como mucho tiempo haciéndose, ¿no?
Han sido 11 años de proyecto y 8 años de construcción, pero finalmente, como todo llega, lo inauguramos el año pasado. Entonces, la valoración es muy positiva. A nosotros, al final, el Palacio de Congresos ha ayudado a Mallorca a ponernos en el mapa mundi del turismo MICE, ¿no? De los congresos, de los grandes congresos, ¿no? Nos planteamos el año con un objetivo muy concreto de crear deseo por el destino para el turismo MAIS en la isla, para dar a conocer el palacio a todos los niveles. Hicimos un trabajo muy potente con los equipos comerciales de toda índole. Hemos organizado fan trips, press trips, participado en ferias importantes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ya digo que hay un antes y un después. El después lo tendremos que ver ahora. Ahora empezamos a tener ya peticiones para de los grandes segmentos que mueven el turismo MAIS, como es automoción y la parte médica. Estamos teniendo ya peticiones para 2.000 congresistas al momento y más todavía, ¿no? Entonces, el futuro es esperanzador en este sentido.
Pues Martín Adrové, presidente y portavoz de la Mallorca Convention Bureau y director del Hotel Meliá Palma Marina, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Un saludo.
Un saludo desde Palma.
Bueno, volvemos aquí al estudio. Me ha llamado la atención que Martín Adrové ha recalcado que fue una institución completamente privada y de alguna manera parecía un tirón de oreja, ¿no?, a las instituciones públicas.
Bueno, los Convention Bureau tienen diferentes tipos de diferentes naturalezas. Hay entidades que son mixtas, público-privadas, hay unas que son completamente públicas, otras, como es el caso de Mallorca, que le está yendo bastante bien, por lo que nos contaba Martín, se debe solamente a sus empresas asociadas. En el caso de Gran Canaria, somos una fundación canaria que cuenta con una junta de patronos, donde presidida por Patronato de Turismo y Ayuntamiento de esta ciudad, cuenta también con Cámara de Comercio, la FED, la Patronal de Turismo, los tres auditorios y una serie de empresas asociadas que van desde audiovisuales, azafatas, catering, transportistas, por supuesto los hoteles, etcétera, y las agencias que organizan los eventos, que son realmente las piedras angulares de los proyectos que se celebran en Gran Canaria durante prácticamente todo el año. Hablaba bien Martín diciendo que el sector sirve para desestacionalizar, pero en el caso de Canarias, en los momentos en los que nos encontramos, prácticamente no tenemos temporadas bajas, no es como el Mediterráneo, y entonces pues tenemos esa circunstancia, ¿no?, de que la bonanza turística actual pues deja casi sin camas a algunos proyectos congresuales bastante potentes que tienen que ser diseñados con muchísimos años de anticipo, ¿no?, para que puedan llegar a conseguir esas camas hoteleras.
Yo creo que un poco más adelante desarrollaremos más este tema porque es muy interesante, pero esa es la pregunta: ¿cómo compagina la bonanza turística de un destino, en este caso de Gran Canaria, con gestionar congresos multitudinarios?
En el tiempo está la clave, desarrollar y crear una estrategia con bastantes años de antelación. De hecho, hoy me encontraba en uno de nuestros tres palacios y me hablaban de congresos para 2020, incluso 2022, porque esas son las fechas en las que nos estamos moviendo, con 3 y 4 años de antelación. Es fundamental para las Islas Canarias en este momento.
¿Y cómo, o sea, cómo se llega a un hotelero y le dice, oye, de aquí a 3 años, resérvame esto? Se deben quedar sorprendidos.
A ver, inicialmente, cuando le decías a un hotelero, necesito habitaciones de hotel, pero solo para 3 noches, se quedaba perplejo y te miraba y te decía, pero perdona, ¿y el resto de las noches qué hago? Si yo vendo de 7 en 7, de 14 en 14, de... es lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, pues ahí comenzó una labor de concienciación para recordarle al hotelero que el congresista es, sin ánimo de menospreciar a ningún visitante de la isla, por supuesto, es el que en gasto medio deja mayor beneficio al tejido empresarial turístico de la isla, ¿no? Y que hay que, de hecho, yo creo que deberíamos tener un cupo al menos de habitaciones, ¿no?, ¿verdad?, para este tipo de, para este segmento, porque es un segmento que ofrece y que realmente genera muchísimo beneficio para la isla de Gran Canaria.
En términos absolutos, ¿cuánto genera un turista MAIS?
Pues siempre es difícil de calcular, ¿no?, pero andará en torno a uno, sumando palacio de congreso, hotel, transporte, taxi, compra, restaurante, podríamos hablar en torno a los 300 euros de gasto medio. Por día, es que son unas cifras realmente interesantes para ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la capacidad de alojamiento de nuestra capacidad alojativa.
Y brevemente en una frase, si en Mallorca nos decían que desde las instituciones no están apostando por este segmento, ¿tu sensación es que en Gran Canaria sí que se apuesta?
En Gran Canaria contamos con el apoyo no solamente de Cabildo, sino también de Ayuntamiento, y hay que pensar en que el Gobierno canario también tiene, a través de Promotur Turismo de Canarias, un calendario de actividades para promover el sector. De hecho, el mes que viene, en un par de semanas, hacemos las maletas y nos vamos a Alemania, a una feria que hay en Frankfurt en mayo para promover la isla de Gran Canaria, en este caso el archipiélago canario, como destino turístico de reuniones.
Pues con esta frase nos vamos brevemente a publicidad y enseguida volvemos.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
La escapada.
Hoy nos perdemos por la isla de Ibiza. La isla Balear es conocida por su fiesta, por acoger a famosos de toda índole y por el glamour y el lujo que desprende en la temporada estival. Sin embargo, existen muchas otras cosas que solo se pueden hacer en este paraíso del Mediterráneo. Y por eso hoy, en nuestra escapada semanal, les proponemos una visita a la isla de Ibiza. El primer capricho debe ser disfrutar de una puesta de sol en San Antoni por Mari. La bahía de San Antoni ofrece también muchas actividades, pero se conoce sobre todo por tener las mejores puestas de sol. Pasear por las dalias. La isla de Ibiza fue en los años 60 y 70 uno de los mejores exponentes del movimiento hippie y las dalias es una de sus herencias. Se trata del mercadillo más famoso de la isla, abierto desde 1962. El mejor lugar para encontrar aquello que no se encuentra fácilmente como artesanías únicas, manualidades o moda ecológica. Visitar la fortaleza de Dalt Vila. Se trata del casco histórico de la isla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vale mucho la pena recorrer sus 7 baluartes, disfrutar de las impresionantes vistas y viajar al tiempo en el que la isla era objetivo de los piratas. Además, Dalt Vila es sinónimo de gastronomía, galerías de arte e historia. Tampoco hay que olvidarse de visitar la cueva Can Marsa. Se encuentra en el municipio de San Miguel, al norte de la isla, y tiene más de 100.000 años de antigüedad. Se trata de uno de los monumentos históricos naturales más ancestrales que ver en Ibiza. Esta cueva fue utilizada para contrabandistas y todavía hoy se puede distinguir las señales que marcaban la salida en caso de huida. Espeleólogos y geólogos han conseguido reproducir la cascada, los cursos del agua y las formas geológicas que caracterizan a la cueva en tiempos remotos. Así que ya saben, si buscan descansar y escaparse unos días, estamos convencidos de que la isla de Ibiza tiene mucho que mostrarles. Una cara desconocida que va más allá del ocio nocturno y de las playas de ensueño que seguro les enamorará por completo.
Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando del turismo MAIS y tenemos aquí con nosotros en el estudio a Sergio Macanti. Él es responsable de la Gran Canaria Convention Bureau. Sergio, cuando hablamos de MAIS, engloba incentivos, conferencias, exhibiciones y reuniones. ¿Estoy en lo cierto?
En el mundo MAIS, en el sector que nos toca hoy hablar en Bungalow 103, entran los congresos, convenciones, viajes de empresa, pero también entran jornadas, seminarios, ferias, lanzamientos de productos, eventos culturales. Convention Bureau también recibe llamadas cuando se organizan eventos deportivos. También cuando vienen grupos deportivos a la isla también nos contactan. O sea que es eventos en general.
Y en este sentido, ¿busca lo mismo una persona que va a un congreso médico de automoción, etcétera, a una persona que a lo mejor viene con una empresa en plan turismo de incentivos o, por ejemplo, me hablas incluso de eventos culturales? En esa diatriba, ¿cómo es tu gestión?
Digamos que el congreso es un evento bastante sobrio comparado con un viaje de incentivo. Tiene un programa científico marcado por una serie de ponencias donde se busca comunicación y actualización de conocimiento. En la convención es una empresa que busca fidelizar a sus trabajadores, que busca mostrar músculo corporativo y dar imagen de potencia empresarial ante su directiva y ante sus trabajadores. Comunica también los últimos adelantos en materia de creación de productos, en el caso de que sea una empresa que se dedica a la manufacturación de algún tipo de elemento. Y después los viajes de incentivo, ahí entra ya quizá un concepto más lúdico, ya sea un incentivo para premiar a una fuerza de trabajo. Imagínate ese concesionario que dice: si ustedes venden tantos automóviles este año, yo a ustedes les llevo a Gran Canaria a pasarse unas vacaciones espectaculares. El incentivo es un premio. Sin embargo, en otro caso, puedes encontrarte a una corporación nacional que tiene fuerzas de venta en cualquier ciudad española y dice: vámonos a Gran Canaria para que venga la gente de Galicia, de Euskadi, de Asturias, País Vasco, Navarra, y los juntamos a todos en Gran Canaria en un pedazo de hotel, y en el Palacio de Congresos organizamos una conferencia donde hablamos de lo bien que nos va y a dónde queremos ir, y luego nos vamos a dar un paseo por la isla. Imagínate que organizamos una casa al tesoro, dividimos el equipo en grupos. Imagínate que haya un director de recursos humanos que esté mirando que en un grupo donde no hay una jerarquía, vemos que Jessica, que es del departamento de contabilidad, a la hora de tomar una decisión, pues oye, es mucho más hábil y mucho más creativa que ese director que lleva ya afincado, o sea, en su cargo ya hace muchísimo tiempo, y que lleva todo el rato quejándose y todo el rato diciendo que, oye, qué calor hace, ¿por qué no vamos al hotel? Esto no sirve para nada. O sea, pues date cuenta que, y por supuesto, quitando esta frivolidad, se crea equipo. Claro. Se crea identidad corporativa, y te garantizo que a la mañana siguiente, ese lunes, cuando llamen por teléfono los chicos de Santiago de Compostela con el equipo de Gran Canaria, pues la cordialidad va a ser muy diferente, porque han pasado un rato juntos y esa empresa va a funcionar muchísimo mejor. Esa es la base del mercado del viaje de incentivo.
Pues Sergio, me cuentan que tenemos al otro lado a Valesca Nahuatzi, que además me consta que hay una relación de amistad, directora de marketing de Max Tourism. Valesca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un placer para mí que contéis con mi intervención. Muchas gracias, Ignacio, Jessica, y un saludo para Sergio.
Hola, Valesca, un placer hablar contigo. Te veo pronto.
Sí. Valesca, que ha nombrado Ignacio Mon, el director del programa, que lamentablemente no está hoy aquí, pero bueno, Valesca, tenemos un montón de preguntas, y la primera es: ¿qué es exactamente Max Tourism?
Pues mira, Max Tourism es una empresa de representación comercial y consultora de marketing que empezó en el año 2015 y que está centrada en promocionar a nuestros clientes del sector turístico. Actualmente representamos una DMC con base en Barcelona y 7 hoteles que están ubicados en Barcelona, Girona, Sitges, Madrid y Calpe. Y todos ellos los promocionamos para el segmento MICE y especialmente con el mercado escandinavo.
¿Y por qué interesa el mercado escandinavo? ¿Qué tiene el mercado escandinavo que sea atractivo para el hotelero?
Pues mira, el mercado escandinavo, por un lado, por un tema personal, porque llevo 10 años trabajando con este mercado y sé, tengo constancia de que las conexiones aéreas desde Escandinavia hacia España están creciendo cada año, De hecho, hemos hecho un recuento que durante la temporada de invierno de 2017-2018, las principales ciudades de los países escandinavos, que son Copenhague, Gotemburgo, Helsinki, Oslo y Estocolmo, a su vez conectadas con las principales ciudades de España, que son Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Mallorca, contaron en total este invierno con 534 vuelos semanales directos. Y bueno, esto es un aumento considerable con el verano pasado, que donde fueron 367, o sea que hay pues más de 100 vuelos más cada semana. Esto unido a que a los escandinavos, tienen una economía estable y que les encanta España, pues por ahí vimos el filón de que era interesante, ¿no?, traer clientes escandinavos más hacia el destino de España.
Y si tuvieras que definir un perfil del cliente escandinavo más, ¿cómo dirías que es?
Bueno, el cliente escandinavo más, como te decía, se rige mucho a nivel, bueno, tiene una economía estable, pero eso no significa que les guste despilfarrar el dinero, o sea, son muy ahorradores de alguna manera, prefieren gastar lo justo en sus viajes, pero sí que es verdad que hemos detectado, de hecho lo hemos leído también en algunas estadísticas, que curiosamente es el mercado nórdico, es de los que se encuentran entre los que más gastan en el mundo cuando viajan. De hecho, gastan un 90% más que el turista europeo promedio en comida, alojamiento y atracciones. Le dan una gran importancia a lo que es el ocio. Cuando vienen a España, sobre todo, y vienen a la costa, pues claro, quieren estar también lo más cerca del mar, claro, y hacer actividades al aire libre.
Y Valefka, que España sea conocido principalmente por su sol y por su playa, ¿eso a la hora de enfocarte al segmento MAIF es un plus o no lo es?
Sí, es un plus, pero también es un arma de doble filo, porque es verdad que algunas agencias cuando las visito me dicen que algunos destinos no los consideran tanto porque tienen un gran imagen vacacional y que eso a lo mejor les puede pues echar un poco para atrás. Pero sí que en grandes rasgos yo diría que el hecho de tener playa y el buen tiempo siempre es un plus, porque como ellos no lo tienen mucho, pues no deja de ser un gran gancho. De hecho, realmente hay infinidad de razones por las que un escandinavo prefiere nuestro destino, pero sobre todo normalmente es por el agradable clima, por nuestra cultura, por la gastronomía cada vez más y por las tradiciones.
Y Valefka, ya la última pregunta. Cuando una empresa se dirige a Max Tourism y te dice quiero celebrar un congreso en España, a partir de ahí, ¿cómo se desenvuelve tu trabajo?
Bueno, mira, nosotros al ser una oficina de representación creamos un puente entre nuestros clientes en España, que es la DMC y los hoteles, y las agencias en Escandinavia. Visitamos solamente agencias de eventos. No visitamos las empresas finales. Entonces nosotros creamos un puente cuando visitamos las agencias en Escandinavia. A veces viajamos solos en representación de nuestros clientes y a veces nos acompañan. Entonces ya ellos tienen el contacto directo, que nosotros además les facilitamos en un email follow-up después de cada viaje, y nosotros pues les ponemos en contacto. Luego ya la DMC, o bien la nuestra que representamos, o bien con la que trabajan habitualmente, suelen ser los encargados en organizarles el viaje a las agencias en Escandinavia.
Pues con toda esta información nos quedamos, así que muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros, Valefka Nawacki, directora de marketing de Max Tourism. No sé si lo he dicho bien.
Sí, bueno, soy la fundadora de la agencia, de la empresa, soy la fundadora y directora general de Max Tourism, pero sí que es verdad que somos un equipo pequeño y yo me encargo sobre todo del tema comercial y marketing.
Pues Valefka, mil gracias por haber participado con nosotros.
Muchas gracias, Jessica. Un saludo.
Un saludo.
Para
un saludo.
Las
Palmas. Adiós. Hasta luego. Chao.
Adiós.
Volvemos aquí al estudio. Nos contaba Valefka que el mercado escandinavo gasta un 90% más que el resto de europeos. ¿Interesan algunos mercados más que otros?
Por supuesto, el mercado escandinavo, que es un mercado fiel a Gran Canaria, es uno de nuestros principales clientes en el sector Turismo Reuniones, por supuesto, y nuestros mercados tradicionales también, como Alemania y Reino Unido, están ahí, pero hay también mercados emergentes como Polonia, Europa del Este, Italia, Francia, que comienzan, sobre todo gracias a unas mejores conexiones aéreas, a estar cada vez más presentes, no solamente en el vacacional, sino también en el mercado corporativo y asociativo.
Los pilares para que el segmento MICE funcione. Por un lado, hemos oído a Valesca que también nos hablaba de conexiones aéreas. Tú también nos hablas, tiene que haber una buena conexión aérea. ¿Qué más debe haber?
Siendo una isla, la conexión aérea es vital. Si no hay una conexión frecuente para poder, darte cuenta que un evento en este sector dura 3, máximo 4 días. Después se puede prolongar ya a título personal, ¿no? Pero necesitas una buena conexión directa. Y una vez que tenemos ese factor, pues ya estamos buscando un palacio de congresos que preste unas buenas cualidades de capacidad de servicios, y luego ya hoteles y todo el resto de proveedores en un contexto de riqueza paisajística como tenemos en esta isla. Un valor cultural, como bien decía Valesca, la gastronomía la miran muchísimo nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir. Es algo que les atrae muchísimo a todos los países nórdicos, en este caso concreto, y un valor que sigue siendo bandera de nuestro destino, la hospitalidad, la amabilidad con la que recibimos a nuestros visitantes.
Si tuvieras que decir por qué España es un buen destino para el segmento MICE, ¿destacarías la hospitalidad?
Hospitalidad, profesionalidad y después todo lo que han hecho de España un destino atractivo por tantos años. Date cuenta que lo que hacemos nosotros es simplemente tomar los mejores aspectos de un destino turístico, en el caso mío Gran Canaria, los mejores aspectos del turismo, ponerlos en manos de los operadores de grupos, sea una convención, un congreso, un lanzamiento de un producto, lo que fuera. Ponemos en contacto la oferta local con la empresa que desea organizar un evento a través de esos intermediarios turísticos. Valesca Navatsky es una de ellas, y el cliente queda satisfecho, las empresas que están entre Gran Canaria y ese cliente también hacen su negocio y crecen como intermediarios, y al final todos terminan satisfechos porque hay una necesidad del cliente de comunicar. Aquí el negocio es comunicación. El cliente necesita comunicar, el cliente necesita crear equipo de trabajo, y nosotros estamos aquí para que ese evento sea un éxito
de convocatoria.
De convocatoria, de participación y de resultado, ¿no? Al final del día.
Pues de un destino de Gran Canaria, de España, nos vamos a otro y viajamos hasta Malta. Bueno, realmente no viajamos porque es la oficina de representación de Malta en España, pero tenemos al otro lado a Andrea Vivar, ella es representante de dicha oficina. Andrea, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por contar con Malta.
¿Qué aporta el turismo MICE a un destino como Malta?
Pues mira, la verdad es que este año estamos súper contentos con los resultados del año 2017. La verdad es que hemos visto un incremento de los visitantes de negocios que ha supuesto un 7,9 de todo el turismo. Eso es un incremento del 32% de viajes de negocios a Malta, lo cual es muy favorable para el país. Todo esto viene precedido porque, bueno, hemos estado trabajando en la promoción y también se le ha dado una vuelta, y desde Turismo de Malta tenemos un departamento especializado solo en esto. Que, bueno, hemos creado una nueva web que la hemos dotado de contenido, y la verdad que los resultados están siendo muy favorables. Ten en cuenta que el año pasado recibimos en Malta más de 2 millones de visitantes. Y el 7,9, como te comentaba anteriormente, procede de estos viajeros de negocios, ¿no? Con lo cual, la verdad es que estamos muy contentos y seguimos trabajando en ello.
Y Andrea, ¿cómo un destino como Malta, famoso por el sol y la playa, de repente pues aumenta, nos has dicho, el 32% en visitantes del segmento MICE?
Sí, un 32%. Pues mira, es que Malta tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Y al final un viaje de incentivos no solo es un viaje de trabajo, ¿no? Tienes que dotar a estas empresas de mucho más, ¿no? Que es lo que tenemos en Malta. También hay que destacar que, bueno, en referente a Europa, estamos muy cerca de muchos países y en menos de 3 horas estás allí, que esto también es importante, no meter a todo el mundo un montón de horas de viaje. La facilidad que tenemos para comunicarnos en Malta pues es el inglés, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues es una asignatura sobresaliente para todos y lo hace también muy fácil. Y sobre todo nuestras infraestructuras. Contamos con 15 hoteles de 5 estrellas y 40 de 4 estrellas en el que podemos dar alojamiento a todas estas personas que pasen por allí para llevar a cabo sus incentivos, ¿no? Tenemos 6 centros de conferencias y sobre todo destacaros 2, que son las que a nosotros más nos gustan y más acogida tienen, que es el Mediterranean Conference Center de Valletta, que es la antigua enfermería sacra de los Caballeros de la Orden, que es una pasada, y ahí se pueden hacer eventos, bueno, pues de hasta 2.000 o 5.000 personas. Y luego tenemos otro también muy destacable, que es el Malta Fairs and Convention Center, que, bueno, ese es un poquito más normal, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, la verdad que está teniendo mucha acogida, la tecnología también es puntera, que dentro de las islas los traslados son de muy corta duración, no tienes a todos los trabajadores de horas y horas para llegar de un sitio a otro, y, bueno, y el clima, ¿no?, que nos comentabas antes también, que eso siempre pone una sonrisa en la cara de todos.
Y, Andrea, ¿esta labor de promoción para atraer a este segmento se está centrando más en algunos países que en otros o es una labor, digamos, una especie de política exterior de turismo de Malta?
Es una política exterior de turismo de Malta y está, bueno, estamos incrementándolo en todos los países, ¿no? Como te comentaba al principio, el tema de la web que pusimos en marcha el año pasado, la verdad es que nos ha dado muy buena visibilidad, tanto en países de habla hispana como en países de habla francesa e inglesa, y la verdad es que, bueno, esto es a nivel internacional, no solo a nivel de España, ¿sabes? También hacemos presentaciones para receptivos y, bueno, damos apoyo a todas aquellas empresas que estén dispuestas a viajar a Malta, a conocerlo de otra manera y hacer allí sus eventos empresariales.
Pues Andrea de Iba, representante de la Oficina de Turismo de Malta en España, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y nos vemos por allí.
Un saludo, a ver si es verdad.
Gracias, igualmente.
Saludo. Sergio, hemos hablado con Malta. ¿Quiénes son los competidores de España para atraer al segmento MICE?
Pues la verdad es que casualmente te puedo decir que en Malta estuvimos promocionando Gran Canaria no al mercado maltés, sino en un encuentro profesional donde nos reunimos con más de 60 empresas de diferentes lugares de Europa, y Malta lo que tiene es eso, cercanía en horas de vuelo.
Geográfica, ¿no?
Y después una población realmente dada al turismo, muchos espacios singulares, un sitio bastante agradable para estar, pero vamos, que nuestro, digamos, competidores, a ver, nosotros tenemos nuestras fortalezas, ¿no? Y son las que potenciamos en nuestra labor promocional. Y, digamos, hay, saliendo del archipiélago, hay muchísimas ciudades en España que también alojan muchísimos eventos, organizan muchísimos eventos, y después fuera de España pues habría que mirar quizá Francia, quizá Italia, como principales, en este momento, como principales competidores. Turquía está despertando. Egipto terminará también volviendo a sus cifras de visitantes habituales, y tenemos que estar ahí promocionando y defendiendo nuestros valores como archipiélago y como isla.
¿Y cómo es esa labor de promoción? ¿Cómo se conquista a alguien para que venga aquí a celebrar un evento?
Pues a través de nuestra experiencia, de eventos que se han celebrado, eventos de éxito, que forman parte ya de una biografía de Gran Canaria en el sector, y a base de posicionar nuestra capacidad congresual en un mercado súper competitivo, nuestros valores, todo lo que ofrece Gran Canaria a un turista, pues tomamos los mejores hoteles, los mejores espacios, las mejores salas en nuestros museos, nuestros mejores restaurantes, y con todo esto hemos creado un destino que cada vez tiene más éxito en esas ferias a las que vamos, y la gente realmente se sorprende cuando llega. Es verdad que hay que volar unas cuantas horas más para llegar hasta el sur y más al sur de Europa, pero una vez que están aquí, la verdad es que les compensa, porque reciben muchísimo valor por el dinero que invierten en su evento.
Y Sergio, tú eres el máximo responsable de Gran Canaria Convention Bureau. ¿Cualquier destino se puede posicionar como receptor, digamos, o tiene que haber algunas características que tú consideras básicas?
Hombre, te diría que hoy en día se buscan destinos turísticos fuera del camino trillado, o sea que se buscan incluso experiencias rurales, se buscan experiencias en lugares donde se busca mucho la exclusividad. Se busca mucho la exclusividad, y eso hace que muchas veces te apartes de los recorridos habituales del turismo vacacional. Buscan lo diferente, lo inesperado, lo que sorprende realmente a unos viajeros que ya han estado en muchísimos sitios y que ya se sorprenden cada vez con menos cosas. Entonces, en el caso nuestro, les llama muchísimo todo lo que tenga que ver con la cultura prehispánica, todo lo que tenga que ver con nuestra gastronomía. Se vuelven locos con el café de Agaete, el aceite de Temisa, todo el tema de la industria de la pesca en Mogán. Todas esas actividades, todas esas iniciativas les gustan muchísimo. Y para responder a tu pregunta, te digo que hoy por hoy prácticamente cualquier destino en un entorno de seguridad y en un entorno de hospitalidad aceptable puede ser lugar elegido por un organizador de un evento para... Pero claro, hay que pensar que un congreso de 1.000 personas no cabe en cualquier sitio. Hay que mirar entonces ya unas capacidades en una sala, en unos palacios, etcétera. Pero yo creo que Gran Canaria tiene esa flexibilidad que te pueda acoger ese congreso de 1.000 personas y también ese grupo muy, muy exclusivo para llevarlo a lugares de nuestra geografía que realmente les podrían dejar maravillados.
Y Sergio, de la misma manera que hemos visto que, bueno, muchos hoteles se reinventan a través, pues, de la renovación hotelera, por ejemplo, ¿cómo se innova dentro de este segmento?
Pues imagínate, yo voy para Frankfurt ahora en mayo y me encontraré con el último grito en tecnología, todo lo que sea fusión a la hora de encontrarte restaurantes con capacidad para mezclar lo tradicional con lo más vanguardista. Te encuentras con tecnología punta para llevar a cabo el congreso en sí, todo lo que es el tema de acreditaciones, reconocimiento visual en temas de seguridad. Es un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, la verdad.
Bueno, pues con esta frase vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, la más desenfadada. Llega el checkout.
El checkout.
Turistas rinden homenaje a Pablo Escobar esnifando cocaína en su tumba. A veces la realidad supera la ficción, y esta noticia bien podría ser muestra de ella. Y es que algunos turistas viajan a Colombia para, a modo de homenaje, esnifar o fumar cocaína en la tumba del narcotraficante colombiano más famoso del mundo, Pablo Escobar. El cementerio en el que está enterrado, ubicado en la ciudad de Itagüí, se ha convertido en una especie de lugar de culto y peregrinaje para los fans de Escobar. La noticia saltaba recientemente, cuando en un vídeo que fue retirado de YouTube se veía a un turista británico esnifando lo que parecía ser cocaína sobre la tumba del icono del narcotráfico. Desde ese momento saltó la polémica y los otros admiradores de Pablo Escobar también subieron a sus redes instantáneas y vídeos rindiendo honores al narco. Muchos otros también seguidores se indignaron y comentaron públicamente en las redes que, si lo que querían era rendir respeto a Pablo Escobar, lo más coherente era tomar un vaso de whisky o un porro de marihuana, porque él no consumía cocaína. Después de que la plataforma de películas y series online Netflix realizara una serie basada en su vida llamada Narcos, Pablo Escobar ha ganado popularidad mundial. La serie, de ficción, retrata el lado más humano del narco, y no solo su faceta despiadada, unas características que han conquistado el corazón de muchos alrededor del mundo.
Y quiero ser parte tuya.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando del turismo MICE. Y ya cuando quedan apenas tres minutitos para acabar, tenemos en nuestro estudio a Sergio Macanti, responsable de la Gran Canaria Convention Bureau. Sergio, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los retos, cuáles son los objetivos que están a la vista de alguien como tú, que es responsable de un lugar como la Gran Canaria Convention Bureau?
Seguir promocionando nuestro destino como un lugar ideal donde organizar eventos con un elevado valor paisajístico y cultural, ofreciendo los mejores restaurantes, los mejores espacios singulares para organizar eventos, intentando captar la mayor cantidad posible de eventos de cualquier tipo, sean congresos, convenciones o viajes de negocios, para que se celebren en esta isla de Gran Canaria, que tiene un futuro por delante brillante en el sector, que va a seguir conviviendo y nutriéndose de su carácter vacacional como destino turístico, y que cuenta cada vez más con mayor número de empresas asociadas que apuestan decididamente por un sector que trae muchísimo beneficio a la isla de Gran Canaria.
Y brevemente, ¿cómo convencerías a una empresa que debe enfocarse al segmento MICE?
Una empresa que se quiera introducir en este mundo apasionante, en donde hay un crecimiento, donde hay un enriquecimiento como empresa bastante importante, hay que tener en cuenta que hay que combinar hospitalidad con profesionalidad, hay que combinar eficiencia y rapidez con confianza, que una gran empresa sea capaz de poner en nuestras manos el nombre de su compañía. Van a venir los directivos de mi empresa a la isla de Gran Canaria. No puede fallar nada, porque nuestra marca depende de ustedes. Nuestra marca depende de Gran Canaria. Y Gran Canaria no nos puede fallar, y de hecho no nos falla, sino que al revés, nos sorprende y nos deja todos súper felices.
Pues Sergio Macanti, muchísimas gracias por haber pasado esta hora hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, y pueden contar con nosotros cuando quieran, porque aquí estamos para trabajar por Gran Canaria y por el turismo de la isla.
Y bueno, pues llegado a este punto, gracias de nuevo, gracias a todos los invitados, gracias también a Juan González, que ha hecho la parte técnica, y gracias a todo el equipo de Bungalow 103. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.
El tepe y el ave, para papá, el tepe y el ave.